Este programa es una producción independiente y su contenido es responsabilidad exclusiva de sus productores y participantes. Las opiniones expresadas no reflejan necesariamente la postura de esta emisora ni de sus anunciantes. Bienvenidos a Refrescando tu Vida. Acompáñanos junto al pastor David Abreu, donde recibirás un mensaje que renovará tu espíritu y fortalecerá tu fe. Comenzamos con Refrescando tu Vida, porque en Cristo cada día es una nueva oportunidad.
Muy buenos días, sean todos bendecidos, bendecidas en el nombre del Señor. Qué precioso es estar contigo compartiendo palabras de vida, palabras que van a refrescar tu vida de una manera muy especial. Así que te damos la bienvenida a una edición más de tu programa Refrescando tu Vida, programa que va al aire gracias a Radio Grito 1200 AM, 93.3 FM, 92.fm HD4 y Red 93.7 FM Redefine tu Vida. Un abrazo fuerte de toda la familia de Ciudad Alabanza, iglesia la cual pastoreo en Moca por la gracia del Señor. Así que en este momento, antes de seguir con el programa, quiero invitarte a comenzar tu día encomendando tu camino al Señor. Padre, te damos gracias por un nuevo día en que experimentamos ciertamente que tu misericordia es nueva cada mañana. Nos amparamos en esas misericordias para pedirte que ilumines nuestro camino, que nos ayude, Señor, que vayas delante de nosotros como poderoso gigante, Señor, y que conforme a tu promesa, tú guardes nuestra entrada y nuestra salida. Hoy te entregamos nuestros planes, Señor. Hoy ponemos a tu disposición nuestra agenda para que tú hagas con ella conforme a tu perfecta voluntad. Hoy, Señor, queremos sustituir nuestros planes por los tuyos, Señor, y pedirte que de una manera muy especial te glorifique en nuestra vida. Guárdanos de todo accidente y de incidente, Señor, y llévanos tomado de la mano conforme a tu propósito. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Y quiero aprovechar la oportunidad de poder compartir contigo a través de este programa para invitarte a nuestras celebraciones en Moca, en la iglesia Ciudad de Alabanza. Nos reunimos los domingos a las 9:30 de la mañana para adorar al Señor, para impartir una palabra poderosa y para ministrar a los niños a través del ministerio de la iglesia infantil. Los miércoles es nuestra noche de oración y de estudio a la palabra a las 7:30 de la noche. Y los viernes, el segundo viernes de cada mes y el cuarto viernes de cada mes, tenemos Generación de Conquista, nuestro ministerio juvenil para todos aquellos jóvenes que quieran acercarse a nosotros. Tenemos una palabra para ti, joven, que me estás viendo, me estás escuchando, una palabra que queremos para ti. Tenemos un tiempo muy lindo, hay un compañerismo precioso en medio de esta juventud. Estás invitado, estás invitada a participar con nosotros. Para aquellos que están en el área de Aguadilla, tenemos una iglesia hija en la urbanización El Prado, calle José Acevedo C4, en la esquina donde también está la panadería El Prado. Ahí nuestros hijos espirituales, Omar, los pastores Omar y Nela Maldonado, te estarán esperando con los brazos abiertos. Sus reuniones son los domingos a las 10:30 de la mañana y los jueves a las 7 de la noche. Los jueves tienen estudio de la palabra y oración, y los domingos adoración, alabanza, predicación y ministración a los niños. Así que tanto para Aguadilla como para Moca estás cordialmente invitado. Y hay una buena noticia. En Moca está sucediendo algo maravilloso. Estamos experimentando un avivamiento poderoso. Estamos experimentando una unidad en el espíritu de todas las iglesias cristianas. Y el martes 10 se comenzó, martes 10 de febrero se comenzó los 21 días de ayuno y oración. Nos estamos reuniendo en el Coliseo de Moca de 6 a 7 de la mañana para orar juntos, adorar juntos. Cada mañana un grupo diferente dirige ese tiempo de adoración. Prácticamente antes de estar en el programa yo estoy estuve a las 6 de la mañana ahí con mis hermanos y mi hermana adorando y bendiciendo al Señor. Así que te invito, ¿verdad? Es solamente una hora, ya a las 7 cada cual parte para su trabajo, para la escuela, para la universidad. Es una hora, pero una hora maravillosa, con una unción preciosa, una manifestación muy linda del amor de Dios, un tiempo lindo de oración. Y tenemos también la urna de peticiones. Estamos orando al final de cada reunión por las peticiones. Ya tenemos testimonios sorprendentes de otros años donde se ha estado orando. ACOM, Acción Ciudadana Organizada por un Boca Mejor, es la organización que convoca para estos ayunos y lo estamos haciendo con el auspicio del municipio de Moca. Gracias a Dios llevamos varios años ACOM haciendo este evento y en todas estas estos eventos hemos gozado con el auspicio, con el apoyo del alcalde en turno, ¿no? Ahora tenemos un nuevo alcalde y ese nuevo alcalde también nos está apoyando en estos 21 días de ayuno y oración. Así que te esperamos. Ahí hay hermanos de diferentes iglesias, hermanos católicos, adventistas, iglesias evangélicas autónomas, iglesias evangélicas de concilio. Ahí estamos todos juntos en armonía, adorando y bendiciendo al Señor. Dice la palabra, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición y vida eterna. Así que ciertamente lo que ahí se está manifestando es bendición y vida eterna para la gloria y la honra del Señor. Bueno, y buscando la dirección del Espíritu Santo para escoger el tema del programa de esta mañana, vino a mi mente un texto que he compartido en varias ocasiones, especialmente con las parejas que caso, ¿no? Yo oficio matrimonio y siempre me gusta darle una charla, darle una orientación prematrimonial. Y uno de los textos que utilizo es el texto que en muchas Biblias aparece como el título, los dos cimientos. Así que el tema que queremos compartir hoy lo hemos titulado Edificando sobre un fundamento firme. Edificando sobre un fundamento firme. No sé si tú has tenido la oportunidad de ver cómo se edifica, cómo se construye un edificio, cómo se construye una casa aquí en Puerto Rico. En Puerto Rico, pues, lo principal y lo fundamental es hacer una buena zapata, es establecer un buen cimiento sobre ese edificio. Así que lo primero es que se busca terreno firme, y en ese terreno firme se cava un hoyo, el cuadro de la casa según el plano, y ahí se establece lo que se llama la zapata. Esa zapata se le pone un varillaje de cierto grosor de acuerdo a las instrucciones del ingeniero y se le pone cemento armado y se le pone una varilla y sobre ese fundamento se construye, ¿no? Yo tuve la oportunidad, a mí me ha tocado el gran reto de pastorear una iglesia que está en construcción, ¿no? Y aunque ya tenemos el edificio hecho, me tocó ver el fundamento, así como me tocó a mí poner el fundamento espiritual y doctrinal y teológico de la iglesia que pastoreo como el fundador de esta iglesia local, también nos tocó poner el fundamento físico del edificio. Y me acuerdo que lo primero que nos pidieron, ¿no?, el ingeniero, es que se hiciera una prueba de suelo. Vinieron unos ingenieros, una compañía especializada en hacer prueba de terreno, y la idea en lo que buscaba esa prueba de terreno es identificar el suelo firme, porque nosotros, ¿verdad?, el terreno que tenemos es un terreno trabajado, un terreno que se ha movido, que ha habido movimiento de tierra, que se ha rellenado, que se ha nivelado. Por lo tanto, tuvieron que venir unas máquinas y excavar para conseguir esa parte sólida que no era relleno, para desde ahí hacer los hoyos para hacer los zapatones. Y aunque nuestro edificio es una mezcla de un armazón o esqueleto de hierro, ¿no?, de acero, ¿verdad?, con un techo de galvalume, cada viga de ese edificio descansa sobre un fundamento, sobre un zapatón hecho de cemento. Ahí fueron atornilladas las vigas de acero que sostienen el edificio. Por lo tanto, hubo que hacer, bueno, eso era tremendo, aquello era grandísimo, aquel hoyo que se hizo de la tierra, luego aquello parecía un cuadro, una cama, así. Lo único que se le ve es un pedazo de cemento, pero debajo de eso hay toda una base sólida de cemento, de hierro, de varilla, de cemento armado que le sirve de soporte al edificio. Ahora, ¿qué sucede cuando no hay una buena zapata o un buen fundamento de un edificio? Pues el edificio se puede venir abajo, que comienza a grietar hasta que llega el momento en que se puede derrumbar. En Moca hubo un caso de una escuela que comenzó a ceder y tuvieron que por un año desalojar toda la escuela, no usar el edificio, venir un ingeniero estructural y establecer por fuera una viga de acero para ayudar a sostener el edificio. En las montañas de Puerto Rico, no solamente Moca, Lares, San Sebastián, hay muchos terrenos que se llaman terrenos acuíferos que tienen corrientes subterráneas de agua, y hemos visto en Puerto Rico carreteras que se están derrumbando, casas que se están derrumbando. Hubo una urbanización, no me acuerdo si fue en Lares o en qué pueblo fue, donde varias casas se fueron agrietando y fueron cayéndose, tuvieron que desalojar, se convirtieron en edificios inhabitables. Y claro, la compañía que hizo ese proyecto fue demandada y tuvieron que pagarle a los que compraron esa casa para que pudiesen comprar otra casa en un sitio seguro. Pero es muy importante, muy, muy importante el fundamento. Mi casa está construida sobre una roca, sí, porque literalmente, ¿no? Mi casa está construida sobre una montaña donde hay piedra caliza, donde realmente cuando excavaron, sacaron unas piedras que tuvimos que derrumbar, es bien rocoso, ¿verdad? Tiene un buen fundamento, pero no todos los terrenos son sólidos, tienen una buena base y eso ha provocado que algunas edificaciones se vengan abajo. De igual manera, la palabra de Dios nos enseña, utilizando como ilustración este principio de construcción, de tener una buena zapata, nos enseña acerca de lo importante que es tener un buen fundamento y de qué se trata ese fundamento. En Mateo 7, del 24 al 27, dice la palabra, y yo leo de la Nueva Traducción Viviente: y todo el que escucha mi enseñanza y sigue es sabio como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrán abajo porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. La enseñanza que trae Jesús a través del Evangelio en esta ocasión nos habla de dos tipos de personas y las compara. Primero habla de aquella persona que escucha las enseñanzas, que escucha el Evangelio y sigue o obedece las enseñanzas del Señor. Y esa persona que sigue la enseñanza, que sigue los principios de la palabra de Dios, es comparada por Jesús como aquella persona que construye sabiamente, aquella persona que pone un buen fundamento, aquella persona que pone una buena zapata, una zapata sólida, porque es clave la zapata. Yo me acuerdo que cuando estaban construyendo mi casa, cuando terminaron la primera fase, que era la zapata, vino el ingeniero del banco que me prestó el dinero, más el ingeniero que había firmado el plano de la construcción para examinar si esa zapata había sido construida de acuerdo a las instrucciones que había en el plano. Así que podemos comparar la palabra y las enseñanzas de Jesús con un plano de vida, donde Dios ha establecido un plano para nuestra vida. Dios ha establecido un propósito, Dios ha establecido unas directrices, una guía para nuestra vida, ha establecido un manual de instrucciones para nuestra vida, para que nosotros las sigamos, para que las cosas funcionen correctamente, funcionen de acuerdo al plan establecido por Dios, al igual que un plano da directrices al constructor, al que edifica, para que esta casa sea una casa de acuerdo al diseño original, sea una casa que soporte, sea una casa que sea práctica, que realmente cumpla aún con los requisitos que exige el gobierno. Porque hasta eso ha tenido que suceder. El gobierno ha tenido que regular, que establecer unas normas, unos reglamentos, y ha tenido que aún proceder legalmente, detener construcciones, aún llevar a la persona al tribunal cuando no siguen estas instrucciones, cuando desobedece, porque hay unos principios establecidos para evitar estos derrumbes, para evitar la pérdida de casa, para evitar la pérdida de vida, todo para protegernos. De igual manera, a través de la palabra, Dios nos ha dado un plano, Dios nos ha dado unas instrucciones para tener vida y vida en abundancia. Y dice aquí que es comparado con esa persona que construye sobre la roca, que cuando vienen los vientos, golpean contra la casa, esa casa no se cae porque está sobre la roca. Porque lo que edifiquemos y construyamos en nuestra vida va a ser puesto a prueba por las circunstancias de la vida, por las tormentas, por los huracanes, por las inundaciones, por los terremotos, tantas cosas que suceden, nuestros valores, lo que somos, la educación que hemos recibido, todo eso, todo lo que hemos edificado en nuestra vida va a ser puesto a prueba. De igual manera, como en la historia que nos relata Jesús, el viento, la tormenta, puso a prueba cuán fuerte era esa casa. Viene a mi mente la historia de los tres cerditos, ¿no? Y cuando vino el lobo, el que construyó sobre la paja, el que hizo la casa de paja, sopló el lobo y se vino abajo. El que lo hizo de no me acuerdo si era de madera o lo que era, se vino abajo. Solamente la casa que fue construida firmemente sobre ladrillo fue la que permaneció. De igual manera, la casa que permaneció firme fue la casa que fue construida sobre la roca. Sin embargo, se compara a este hombre con otro tipo de hombre, al cual Jesús llama necio. Porque en vez de construir la casa sobre un fundamento firme, dice aquí que la construyó sobre la arena, sobre un cimiento inestable, un cimiento inseguro. ¿Y qué pasó? Esa construcción también fue puesta a prueba. Vino los vientos, vino el huracán, vino la lluvia, las inundaciones, pero la casa se derrumbó. ¿Por qué? Porque estaba construida sobre la arena. Y esa persona es aquella que escucha la palabra, tal vez hasta se emociona por escuchar las enseñanzas de Jesús, pero no hace nada con ella, no la aplica a su vida, no alinea su vida a las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? No obedece lo que el Señor ha dicho. Y como no lo obedece, ¿qué pasa? A casa se viene abajo. Recientemente, como el día de ayer, el 15 de febrero, mi esposa y yo cumplimos 40 años de casado. Parece que fue ayer que nos casamos, ¿no? Pero ya han pasado 40 años. Nos unimos en matrimonio y después de regresar a la luna de miel, nos unimos a la iglesia en Moca. Y desde ese entonces, 40 años, estoy viviendo en Moca y estoy pastoreando en Moca. Pero el año pasado, mientras mi esposa y yo fuimos a un restaurante en Quebradillas a celebrar nuestro aniversario, a comernos algo, teníamos curiosidad por ese restaurante porque lo estaban promocionando en las redes sociales. Fuimos a ese restaurante y nos gustó muchísimo. Y tenían un rinconcito ahí para tomar fotos bien bonito, bien romántico. Y ahí entonces yo le pedí a una de los meseros, fue una mesera, que nos tomara una foto. Y entonces, y bueno, ¿y qué está celebrando? Pues estamos celebrando 39 años de casado. Eso fue el año pasado. ¿Cómo 39? Pero ¿cómo ustedes lo han hecho? ¿Cómo han podido durar tanto 39 años? Porque la muchacha estaba sorprendida. Porque lamentablemente el divorcio es la orden del día. Ya ahorita los abogados comienzan a hacer especiales de divorcio, 2x1. O algo así, 1% de descuento, y lo empiezan a anunciar. Bueno, ya lo están anunciando en los periódicos, los divorcios. En Japón, creo que fue que en Japón, que después que se divorcian, tienen una recepción y brindan y todo lo demás y celebran el divorcio. A esto hemos llegado en nuestra sociedad, lamentablemente. Dios diseñó el matrimonio que fuera hasta que la muerte nos separara, pero el mundo y a causa del pecado del ser humano, ya la gente se casa, si se casan, prueban, y si no, y si le va mal, se divorcian, a veces hasta por cualquier tontería. Hay situaciones que realmente no tienen arreglo, aunque en Dios todo tiene arreglo, ¿no? Pero bueno, esos son otros 20 pesos. Pero el asunto es que la muchacha estaba sorprendida de que tuviésemos... ¿Cuál fue la fórmula? Y lo primero que Ruth y yo le dijimos, primero, es que Cristo es el centro de nuestro hogar. Cristo es el centro de nuestro hogar. Muchos de los matrimonios, no sé actualmente cómo están las estadísticas, pero en mi tiempo, cuando yo me casé, era muy común ir a la iglesia a casarse. La gente procuraba casarse por la iglesia. Ahora las estadísticas nos dicen que ya los abogados pueden casar, y los jueces, y la gente pues recurre muchas veces a los jueces. Y si van a la iglesia, algunos van a la iglesia pues porque se ve más lindo, porque por la familia, porque pues yo me crié en la iglesia católica y la iglesia católica lo hacemos de esta manera, yo me crié en la iglesia evangélica, se hace de esta manera, así que vamos, aunque no esté yendo a la iglesia en ese momento, voy a la iglesia. Y van a la iglesia y cada iglesia tiene su requisito. Si tú vas a hablar conmigo para que yo oficie tu matrimonio, pues yo te, entre los requisitos, además de lo que te pide el registro demográfico, yo te voy a exigir unas consejerías prematrimoniales. En años anteriores, como eran muchos, yo casaba a muchas parejas, ahora no, ahora son pocas las que caso. Me he restringido y casi siempre los que caso son los de la iglesia y algún conocido que me pida el favor. Pero hubo un tiempo, cuando yo estaba en otra iglesia, que un sábado yo podía tener hasta 3-4 bodas. Y ellos tenían que tomar un cursillo prematrimonial. Y si la persona va a la iglesia católica, tiene que tomar el cursillo prematrimonial. Nuestro hermano católico tiene un sistema tremendo porque una vez con el cursillo matrimonial se le asigna a una pareja para que le dé seguimiento al matrimonio, que se convierte como el consejero de esa pareja, una pareja de éxito, una pareja que lleve años de casado y que sea parte de ese equipo de consejeros de la iglesia, ¿no? Y eso es tremendo, yo lo felicito por esa iniciativa, ¿no? Porque es que los divorcios siguen aumentando. Se sigue incrementando, ¿no? Los divorcios, el asunto de la violencia doméstica o la violencia de género, las situaciones de infidelidad y tanto y tantos problemas, la falta de comunicación, bueno, un sinnúmero de problemas. Pero lo que estoy viendo es que muchas veces, por más cursillo prematrimonial que se le dé, por más consejería prematrimonial, por más ilusionados que se vean el día de la boda, por más oraciones, ceremonias, bendiciones que se le declaren en la ceremonia nupcial, muchas veces se siguen divorciando. Bodas donde han habido dos pastores casándolo, por ejemplo. O bodas donde ha venido el cardenal y el obispo y que hace el Vaticano, la oficia. Y con todo eso, terminan divorciándose. ¿Por qué? Porque mire, la clave del éxito en un matrimonio no está en la ceremonia, porque la ceremonia no es un acto mágico. Las palabras que nosotros, los oficiantes, declaramos no son mágicas. El matrimonio hay que cultivarlo. Hay que cultivar esa plantita que se llama amor. Hay que regarla, hay que trabajar con él. Y sobre todo, el comenzar un matrimonio es como comenzar a construir una casa. Por ende, hay que tener una zapata firme, un buen fundamento. Porque yo te aseguro que por más que se amen como pareja, vendrán los vientos, vendrán las lluvias, vendrán las inundaciones, te lo aseguro. Y solamente el matrimonio que esté edificado sobre la roca, y en este contexto la roca simboliza el seguir las enseñanzas de Jesucristo, y Jesucristo mismo, que es la piedra inconmovible de los siglos, solamente los que tengan ese fundamento que es Jesucristo y sus enseñanzas, podrá prevalecer. Y no es simplemente ir a la iglesia, porque es triste decirlo, aún los pastores se están divorciando, a mí me duele eso, lloro todos los días, Señor, cubre, cubre mi matrimonio, Señor, ayúdame, Señor, yo quiero amar a mi esposa como tú amas a la iglesia, ayúdame, Señor. Pero sí, los sacerdotes no se divorcian porque no tienen esposa, pero los pastores se están divorciando, la pastora, es un escándalo. Aún las iglesias están dentro del conflicto de repartición de bienes. A la hora de repartir los bienes, las iglesias que son independientes, autónomas, entra en conflicto quién se queda a la iglesia, porque los dos son pastores, el marido y la mujer se divorcian. ¿Quién te queda? Pues yo me quedo con esta mitad y tú con otra. Como se reparten los hijos también. No, eso llora ante los ojos de Dios. Uno dice, pero ¿qué nos está pasando? La palabra de Dios nos ha dado instrucciones claras, hay unas enseñanzas claras. Este es el manual de operaciones de lo que es la vida que es un regalo de Dios. Este es nuestro manual, la Biblia. Pero nosotros seguimos haciendo, miren, lo mismo. Compramos las cosas nuevas y no leemos el manual de instrucciones. Todavía yo no he leído el manual de instrucciones de mi guagua nueva. Y estoy trabajando, o los otros días descubrí algo nuevo. Porque como es de esa guagua inteligente, con llave inteligente, con todo, yo estaba acostumbrado a las llaves brutas, pues no sé cómo funciona el asunto. Y a veces toco aquí, toco allá, pues mira, me salió, qué bueno. Porque tenemos la mala costumbre de no leer las instrucciones, el manual de instrucciones, y montamos las cosas y nos sobran tornillos porque no leemos los manuales de instrucciones. Pero aquí tenemos el fundamento. El manual de instrucciones, la Biblia. Y si tú quieres que tu matrimonio perdure contra viento y marea, y nosotros, mi esposa y yo, hemos tenido problemas, situaciones, somos pastores, hemos tenido situaciones, hemos pasado pruebas juntos, terribles pruebas, que si yo le cuento es para escribir un libro, pero lo que nos ha sostenido y nos ha llevado a unirnos más en medio de las pruebas, amado, son las enseñanzas de Jesús. Tú quieres tener un buen fundamento en todo lo que emprendas. Tú quieres edificar tu vida, tu empresa, tu matrimonio, tu familia, tus relaciones, todo lo que tiene que ver contigo, y que cuando vengan porque van a venir, de seguro que van a venir las lluvias, van a venir las inundaciones, van a venir los terremotos, van a venir las tormentas en términos metafóricos, van a venir. Pero lo que te va a asegurar que eso va a prevalecer es seguir las enseñanzas de este manual. Es seguir las enseñanzas de este manual para que pueda prevalecer. Así que yo te invito ahí donde estás. El tema está buenísimo. Yo creo que voy a tener que seguir el próximo programa. Yo te voy a invitar que ahí tú escudriñes tu corazón y te pregunte a ti mismo, a ti misma, ¿estoy teniendo un buen fundamento? ¿Mi zapata es tan sólida que puede seguir resistiendo los vientos y las inundaciones? ¿O tengo que reevaluar mi fundamento y volver a tener un fundamento firme, sólido, como es la roca inconmovible de los siglos, Jesucristo el Señor? Amado Dios, en este momento yo quiero aprovechar para orar por cada hogar, orar por cada matrimonio, orar por cada vida que de una manera u otra, de acuerdo a tu soberanía, entra en contacto con este programa, para que tú les ayudes a reevaluar su fundamento, su zapata, y que en ese escudriñar cada uno pueda volverse a ti y hacer de ti y de tus enseñanzas el fundamento de su vida, para que puedan prevalecer contra viento y marea y poder celebrar, Señor, que tu propósito se ha cumplido en sus vidas. En medio de toda una crisis familiar, te pedimos que, Señor, tú fortalezcas cada matrimonio, que provoque que cada matrimonio, especialmente los que están en crisis, en vez de correr hacia el abogado, corran hacia ti, Señor, apelando a tu misericordia, Señor, para que Señor, tú eres el único que los puede mantener unidos hasta que la muerte los separe, Señor. Que busquen de ti, Señor, el que tú los mantenga unidos para la gloria y la honra del Señor. En este mes que se celebra el amor, Señor, que se celebra la amistad, Señor, que se celebra un día de los enamorados, todos podamos evaluar, Señor, y reflexionar sobre el amor y sobre todo buscar que nuestro amor como pareja, nuestro amor como padre, como hijo, tengan el fundamento de tu amor incondicional. En el nombre de Jesús, amén, Señor, y gracias. Bueno, será hasta el próximo lunes, será un tiempo muy lindo. Vamos a ver si podemos seguir con este tema. Esperamos que Dios te haya hablado de una manera especial. Así que tengas un precioso y bendecido día.
Esto ha sido Refrescando tu Vida con el Pastor David Abreu. Recuerda, Dios tiene un propósito para ti y cada día es una nueva oportunidad para caminar en su gracia. Nos encontramos en el próximo programa.